Estamos en Domingo 7 por Radio Muni. Primera entrevista de la mañana y tenemos cuenteros acá en el estudio de la radio. Les damos la bienvenida a Pablo Velázquez. ¿Cómo le va? Acérquense al micrófono.
Ahí se escucha.
Ahí se escucha. Vino desde Chile exclusivamente para este programa Jorge
Riquelme.
Hola, ya anduvo por acá. ¿Cómo andás?
Muy bien.
Gracias por volver tan temprano. Sí. Y Nicasio Martínez.
Buenos días, Ari, ¿cómo estás?
Viene de acá cerquita, así que no, no es tanto esfuerzo. Bueno, cuenten un poco, tienen una serie de actividades que Marcos más cerca, digo Nicasio. Bueno, son los años que ya nos conocemos hace mucho. Cuenten un poco cómo son las actividades de este que te lo contamos.
¿A qué te lo cuento?
Que te lo cuento.
¿A qué te cuento?
¿A qué te cuento?
Bueno, eso.
¿A qué te cuento?
¿A qué te cuento?
¿A qué te cuento?
Ajá. Ahí va. Un desafío.
Claro. Bien. ¿A qué te cuento? Bueno, el A qué te cuento es una fiesta de la palabra y vamos a estar esta semana desde el jueves hasta el domingo a full, llenos de actividades, de cuentos, de movidas. Vamos a estar haciendo funciones en salas, visitando escuelas. La idea es que esta fiesta de la palabra sea un momento de encuentro, de llevar los cuentos a todas partes, así que... Uh-huh. Arrancamos el jueves en la Tito Guerra, seguimos el viernes en la Mar en Coche y el fin de semana se viene movidito, movidito también.
El fin de semana cerramos con una función de cuentos y talleres que van a estar dando sí. Tanto Jorge como la Betty para niños y para adultos.
Y la Betty es la Betty.
La Betty es cuentos para volar, sí. Que suele... Sabemos que viene acá y hace unos bellos cuentos.
Sí, quería venir a este a esta parte del programa, pero le dije no, vos... Sí.
Ella es su parte, claro.
No se lo coma todo.
Claro.
Tampoco.
Y a la noche vamos a cerrar con una ronda de cuentos en un fogón, uh-huh. En el Macedonio Gras, abierto a toda la familia, a chicos y grandes, sobre todo a los grandes que buscan excusa para llevar los chicos, sobre todo a ellos. Y el domingo, con una jornada de todo el día, desde las 11 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Una nueva ronda de cuentos, recreación libre para niños y adultos. Más ronda de cuentos, uh-huh. Y va a cerrar el festival con una banda de música para niños que viene de Salta, que se llama Taki Taki.
¿Dónde es eso?
Que eso va a ser en la Plaza de los Inmigrantes de las 11 hasta las 5 de la tarde.
Buenas.
Bien, hay de todo, entonces, desde el jueves, sí. Decían, desde el 7.
Sí.
Desde el jueves 7 hasta el domingo 10.
De todas formas, estuvimos haciendo actividades previas que estuvieron muy lindas, con Jorge y Johan Vargas, que estuvo... Las semanas uh-huh. previas de Costa Rica, oriundo de Colombia, pero de Costa Rica, estuvimos interviniendo la calle, la peatonal, el mercado de Tilcara, la plaza de Tilcara. Se estuvieron haciendo así como actividades previas para la difusión de esto y estuvo bastante interesante.
Nicasio contaba fuera de micrófono que él está contando... en la calle, digamos, en las plazas. ¿Vos, Pablo, también? ¿O tenés otra
no,
manera?
Yo en la
¿Vos
calle.
En la calle no?
No, por favor. No. El oficio del cuentero se da en cualquier espacio, digamos. Es justamente uh-huh. el desafío. Por eso también el nombre, ¿A qué te cuento? Porque la idea es esa. Tenés los primeros minutos de tu cuento, es el momento clave, claro. Para atrapar al público. Y si eso no. Se puede dar en la calle, en un bar, en un colectivo, al taxista que con el que vas al lado, como también en una escuela o en otro espacio, en una sala de espera de un hospital, también puede pasar.
Bien. Así que todo ese tipo de experiencias tuviste,
sí uh-huh. sí últimamente en escuela, bastante,
claro.
En escuelas, digamos, trabajando mucho en escuelas o con adultos, con docentes, uh-huh. Digamos, como herramienta pedagógica, sí. El cuento es
los potente, adultos
super potente,
se meten rápido en el cuento o no tanto,
y el adulto que va a esto va predispuesto. Al principio siempre les cuesta, uh-huh. La idea, con la técnica de, con mi técnica de cuentero, es romper un poco con el acartonamiento y con todo esto que traen los grandes, ¿no? Que, ay, no, yo cómo voy a hacer, de, cómo voy a hacer, blablabla, así, o cómo, claro, voy a hacer alguna pavada. Y bueno, pero la idea es esa, digamos, poder, como dijo Nicasio recién, digamos, la idea es que justamente los adultos se acerquen y puedan disfrutar tanto como un niño. El espacio del cuento es un espacio de complicidad, tiene que serlo, digamos.
Quería preguntarte, Jorge, ¿cuál es el lugar más extraño donde contaste?
Extraño, porque los ascensores de Valparaíso, por ejemplo.
Ajá. Re bonito. Así nomás, sin una introducción, tú empezaste,
claro,
a contar.
Los pasajeros se subían al ascensor y teníamos 2 minutos y medio para contarle. Ajá. De...
Y no se podían ir a ningún lado.
Claro, estaban ahí presos.
Público cautivo.
Eso no era extraño, eso era secuestrar oyentes.
Un público cautivo tenía.
Claro, sí. Eso fue, no sé si extraño, pero fue bonito. Y después, extraño. Sí, yo creo que eso, la calle siempre es extraño también. Las peatonales, esos son lugares extraños. Ajá. Para contar, porque hay mucho tránsito, muy rápido, mucho movimiento. Y el cuento necesita una pausa, una detención.
Claro.
Entonces ahí lograr que gente se detenga y se quede un ratito está complicado, pero está bonito. Uh-huh. Mira, salió verse, ¿eh?
Sí, sí. Estás.
Estoy en on fire. De una, sí. La calle siempre es un desafío y es extraño porque el público occidental no está acostumbrado a los cuentos, la mayoría no conoce qué son los cuentos. Así que yo creo que ese es el lugar más extraño para contar historias, la calle, cambiar el ritmo, pararse y hablar algo y que la gente te escuche. Uh-huh. Está bueno.
¿Y si se enganchan, se quedan y después te dicen algo o se van o siguen?
Y hay de todo, ¿no? Hay gente que se queda ahí y después te agradece, se sorprende. Yo creo que eso es lo bonito de los cuentos, que al no ser algo muy conocido y no ser algo muy esperado, cuando la gente logra engancharse y predisponerse para disfrutar de ese momento, es transformador. Se da cuenta que puede ver cosas que no están, sentir cosas que estímulos que no están así tangencialmente, pero que la palabra es capaz de evocarlo.
Claro. ¿Y para vos, Nicasio?
Y porque adhiero mucho a lo que dice Jorge, porque vengo trabajando en la calle y en la calle de Jujuy. Entonces es como muy complicado los diferentes escenarios. Justamente con Johan, que había venido de Costa Rica, hablamos de los escenarios de Jujuy, donde un parque como este que estamos viendo lo suelo hacer y la gente está predispuesta o más predispuesta a escuchar una historia.
Claro.
Porque está predispuesta y viene a
recrearse. Porque viniste a tomar unos mates.
Exactamente.
A
la recreación. Ahora, sentarse en una peatonal y que te presten atención es como muy complicado. Estoy trabajando, por ejemplo, con postales. Uh-huh. Que llevan un cuento, entonces por ahí pasan y me quieren comprar la postal. Entonces es complicada la calle. La calle es el lugar más complicado que vengo transitando, ¿sí?
Bueno, en Jujuy venimos desde hace unos años ya con el festival que se hace en octubre. Uh-huh. No sé cuántos años.
9 años.
Hace rato ya.
Sí, mucho tiempo, y son momentos donde se concentra mucha gente de distintos lugares. Es súper interesante ver lo que va pasando en esos encuentros. Y me da la impresión, no sé, díganme ustedes, si es que a medida que pasa el tiempo y los cuentos van llegando y la inquietud de contar se va expandiendo, hay más gente contando. Porque eso es la impresión que tengo van pasando los años y veo que hay más gente que se anima. Uh-huh. Y hay situaciones que se van dando que están vinculadas, creo yo, a ese mismo encuentro, como slam de poesías y otras cosas que tienen que ver con compartir lo que uno puede hacer o se anima a hacer con otros y que antes no había.
Sí, yo creo que sin duda el Jujuy Cuentacuentos es un precedente, ¿no?, que ha permitido que durante 8 años la cuentería se mantenga la cartelera cultural de acá de la provincia. Uh-huh. Si bien tal vez de forma tímida, pero siempre hay constante, por lo menos una vez al año, con un ajite. Claro. Bien importante. Y eso ha permitido que los narradores de acá también se vayan empoderando de a poco, vayan levantando espacios. La Betty, yo creo que es una crack en ese sentido de poder mantener un espacio infantil durante tantos años.
Tal cual.
Y ahora este A que te cuento viene como en respuesta a eso, ¿no? Uh-huh. Está la Betty, llevó la Claudia Cardinales un tiempo acá también, claro, que la está agitando también. El Pablo en su lugar ahí desde la escuela, uh-huh, de pronto también contando, cantando. El Nicasio en la calle. Así que este A que te cuento viene a ser como... quisimos que sea una fiesta y no un festival por esto mismo, para celebrar de que se está contando más acá en Jujuy, de que se está pidiendo cuentos en las escuelas, que hay niños de la Puna y de la Yunga que han estado escuchando cuentos los últimos años, y eso es motivo de celebración y también de compartir para que cada vez seamos más, ¿no? Esa es la idea nuestra, agitar, contar, seguir contando, contar. Así que yo que vengo de afuera, pero ya me siento casi jujeño.
Sí, pero vos cuántas veces por año venís, un montón.
Dos, cinco.
Ah, ya sé dónde se queda el tipo.
Estamos buscando alojamiento, el muchacho ahorra agua.
Ah, bien, es ahorrativo, parece bien.
Ecológico.
Sí, y eso está bueno, yo creo que estamos en un lindo momento acá en la provincia desde la cuentería, donde hay una necesidad de escuchar historias, de volver a las cosas simples y nosotros con necesidad también de contar, así que está todo bueno porque hay gente con ganas de escuchar, gente con ganas de contar, así que yo creo que la cuentería de aquí en más se va a ir por un caño.
Una más antes de pedirles, antes de la despedida, que nos cuenten, obviamente vinieron preparados además. Tanto Pablo como Jorge tienen experiencia de los cuentos, no sé si está bien decir esto, pero con una finalidad en el marco de la escuela. Jorge, también tenés otro tipo de trabajos de cuentos, no solamente la calle. ¿Qué permite el cuento? ¿Qué permite contar?
El contar es comunicación hecha arte, ¿no? Es conversar, dándole un poquito más de acento a lo bello. Yo creo que lo que permite el contar es tomar conciencia de uno, del otro, del espacio y de cómo la comunicación nos permite co-construir mundos, historias, realidades. Y para mí eso es lo más potente de la narración, de que es un arte que siempre y no puede ser de otra forma es colectivo. Y que el producto artístico del oficio no ocurre en la escena, no ocurre por el artista entre comillas, no por el cuentero que está ahí contando, sino que el producto artístico aparece en un imaginario colectivo que se crea ahí entre la gente que está habitando ese lugar. No hay cuento sin un otro, y lo que uno hace solamente es evocar ciertos estímulos, ciertas imágenes construidas a través del cuerpo y la palabra, que generan un imaginario en mí como narrador, en cada uno de los que está escuchando. Que no hay forma de que sea igual el uno del otro, pero que al encontrarnos permite crear algo más grande, sí, y que nos hace parte de un todo. Yo creo que eso es lo más lindo de la narración, como que si no hay un otro uno simplemente está diciendo un cuento, pero para contar necesita una oreja, unos ojos ahí puestos, a la escucha activa, así que eso para mí es hermoso.
¿Pablo?
Sí, la complicidad del público es fundamental. Sin el otro no se crea ese momento. También ese momento no tiene tiempo. Uh-huh. Es ese momento. No es ni antes ni después. Y aunque yo lo cuente en otra ocasión, vuelva a repetir ese cuento, en ese momento ese cuento es eso.
Claro. Pero a la vez es efímero ese momento.
Claro. Exacto, es efímero, pero es eterno.
¿Entendés? Carajo, que se pusieron complicado.
Es efímero, pero es eterno, porque es ese instante. Y la intensidad de lo que pasa en ese momento implica, digamos, el cuentero, nosotros somos como un... ¿Cómo te lo explicaría? Somos el que dispara, ¿tá? El que dispara la propuesta. Pero para terminar de recrear eso, sí o sí necesitas del otro. El hecho artístico se crea a partir de lo que también el público va devolviendo. También por eso es un desafío muy grande esto de contar en la peatonal.
Claro.
Está. Hay una cosa que en los tiempos en los que nos toca vivir nos pasa, digamos, el tiempo tiene un valor. Lamentablemente el tiempo tiene un valor, y el valor que tiene el tiempo es económico. Entonces, si vos asumís el desafío que asume Nicasio de ir a contar a la peatonal, a un lugar en el que la gente pasa todo el tiempo apurada y no tiene tiempo, porque está pensando en otra cosa, porque tiene que ir a pagar los impuestos, porque está llegando tarde al trabajo, porque el nene llega tarde al jardín, y vos te pones en esos espacios, que no es lo mismo que pasa en este espacio-tiempo del parque, el domingo, en el que vos, digamos, sos dueño de tu tiempo, no es de otro. Bueno, el cuento tiene esto de desafiar el tiempo, desafiar el tiempo.
Y también tiene una cosa más mística, ¿no? Una cosa más mística, así más mágica del rito. El ritual del contar historias también tiene una carga energética que es ajena a mí como narrador y a quienes están escuchando, ¿no?
Y está en nuestro ADN.
Claro, son esas historias que siempre se han contado, ¿no?
Exactamente.
Y que están ahí cuando uno evoca un cuento, aunque sea un cuento actual, y uno se sienta ahí para contarlo, pasa algo que es ajeno a nosotros, que no podemos manejarlo, pero que ocurre ahí, que nos damos cuenta, nos atraviesa.
Como hace miles de años, las personas se reunían en torno a alguien que contaba en alguna plaza, en algún espacio público, en cualquier lugar del mundo.
Hay algo que justamente esto genera en los cuentos. Yo esto, mira, particularmente lo aprendí de mi abuelo. A mí me tocó criarme en una ciudad. Yo soy rosarino, nacido y criado en Rosario, una ciudad grande que ahora tiene por lo menos unos 4 millones de habitantes. Mi abuelo es un señor del campo, iletrado. Cuando él vivía, tenía esa costumbre, justamente, él pasaba mucho tiempo en mi casa y hasta no le gustaba calentar la pava en el fuego, en el fuego de la cocina. Hornalla. Sí, él tenía su brasero y calentaba el agua para tomar el mate en el brasero. Entonces, él se tomaba todo ese tiempo. Para mí era apasionantísimo eso. Se ponía su pava, preparaba el mate, íbamos hablando, y cuando estaba listo el mate empezaba a contar, y a mí me traía todo un tiempo, un lugar geográfico, físico, de otros lugares que después de grande conocí. Claro. Pero que yo ya los conocía por él.
Qué hermoso, muy hermoso. Bueno, ¿quién empieza a contar?
El Pablo, que vino con zarpado instrumento.
Pablo trajo un 4.
Bueno, este es un 4. Para los que no lo conocen, el 4 es llanero, es del lugar de los llanos de Colombia y de Venezuela. ¿Qué puedo contar? A ver.
Mucho instrumento. Desde las 7 de la mañana sabe que va a venir.
Bueno, voy a contar algo muy cortito, así también le damos un lugar a los compañeros. Lo voy a hacer melódico, lo vamos a cambiar un poquito. Esto es una canción, cuento, venezolana, ¿sí?, que cuenta la historia del espanto. Necesito que me ayude, Nicasio, ¿puede ser? ¿Me vas a ayudar?
Vamos a intentarlo.
Necesito una voz tenebrosa que haga.
Una voz tenebrosa.
¡Ay, qué miedo! ¡Para un poco! ¡Me vas a matar de un susto así! ¡Ay, este chico! Y empieza, dice: por en medio de la noche, no sé ni cómo ni cuándo, dicen que anda un espanto. Por en medio de la noche, no sé ni cómo ni cuándo, dicen que anda un espanto. Que nadie sabe por qué, ni a quién, ni cómo, ni cuándo, es que él anda espantando. Que nadie
nadie sabe por qué, ni a quién, ni cómo, ni cuándo. Es que él anda espantando.
Oh, 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 oh.
Y ahora necesito testigos, porque si no van a decir que yo estoy loco y que estoy imaginando cosas. Yo lo vi. ¿Quién levanta la mano?
Yo sí lo vi.
Ah, ¿usted lo vio? ¿Vieron? Lo vi. ¿Vieron que no estoy loco, que hay gente que lo vio? Entonces, cuéntele, cuéntele. Era un monstruo sin cabeza. No, sin cabeza.
Sin cabeza, sí.
Se cortaba la cabeza. Era un monstruo sin cabeza. Sin pantalón ni camisa. Se está sacando la ropa. Póngase la ropa, no sea asqueroso. Estamos en un programa de radio, por favor.
¿No ve que se ve?
Sin pantalón ni camisa, con la mano en los bolsillos y una macabra sonrisa. Era un monstruo sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con la mano en los bolsillos y una macabra sonrisa. Tenía los ojos pelados, tenía los pelos parados, nos palamos todos los pelos. Tenía el bigote chorreado con moco, qué asco, por Dios. Tenía la barba. ¿Me ayudan a decir barba todos, por favor? Barba, barba, barba. ¡Para atrás! Y bailaba ese merengue sabroso así de medio lanza. Y bailaba ese merengue con ese ritmo atravesado. Yo lo vi. Yo sí lo vi. Espanto.
Ah, muy bien. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué tal?
Yo me acordé de algo. De Inés. ¿Te acuerdas de Inés?
Ay, sí, pobre.
Esa mujer bastante seria, pero un poco anticuada. Bien peinada siempre, la falda esa que le llegaba hasta la canilla, con ese diseño un poquito escocés. Siempre anticuada Inés. Pero Inés tenía un sueño extraño que se repetía todas las noches. Ella iba en su auto manejando y de pronto la carretera empezaba a hacer un camino de cornisa que subía una montaña, y en la punta de una loma veía una casa de piedra hermosa, hermosa, que era la casa de sus sueños. Así que se bajaba del auto, subía la escalera y se despertaba. No llegaba nunca a la casa, pero la veía de lejos, esa casa de sus sueños. Y todas las noches Inés se iba a dormir y se le repetía el sueño. Manejaba su auto, empezaba la carretera a hacer un camino de cornisa, y de pronto esa casa hermosa, grande, de piedra, bella, 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 y ella se bajaba de su auto, empezaba a subir la escalera para llegar a la casa, y se despertaba. Pero a que no van a saber lo que pasó un día. Ya no estaba durmiendo, estaba despertita, despertita, se subió a su auto, fue a la casa de su amiga, y de pronto el camino empezó a ser un camino de cornisa que subía por la montaña, y miró por la ventana y vio esa casa grande de piedra que veía todas las noches en sus sueños. Así que se estacionó a un costado de la ruta, empezó a subir la escalera rápidamente, rápidamente, hasta que estuvo al fin frente a la casa. Así que estaba despierta, se pellizcó un poquito así los cachetes, y sí, estaba ahí frente a la casa de sus sueños. Golpeó la puerta muy contenta y salió un hombre a medio andar, así un poco despeinado. Parecía que era alguien que estaba solamente cuidando la casa. Así que Inés le preguntó si es que la casa estaba en venta, y el hombre le dijo que sí. Así que Inés, muy contenta, dijo: bueno, quiero comprarla, ¿cómo puedo hacer para hacer alguna oferta? Y el hombre ahí la quedó mirando y le dijo: usted debe saber algo antes de hacer una oferta. Ocurre que esta casa está embrujada, ya hay un fantasma que la habita. Inés abrió grande los ojos, se quedó mirando al hombre y le dijo: bueno, entonces me imagino que será un poco más barata, ¿no? Si tiene fantasmas, y la verdad que a mí no me dan susto, yo quiero comprar esta casa porque es la casa de mis sueños. El hombre se la queda mirando y le dice: parece que usted no me entiende, señora. Esta casa está habitada por un fantasma. Parece que usted no me entiende, dijo Inés. A mí eso no me importa y quiero hacer una oferta. El hombre se la queda mirando y le dice: parece que usted no me entiende. Esta casa está habitada por un fantasma, y ese fantasma es usted.
¡Cara!
¡Wow! ¡Qué bueno! Gracias.
Por favor.
¡Qué pesado! Yo lo sé. Bueno.
Y Casio.
A ver, casi lo...
acá en Quebrada Adentro, a mí me contaron que hay un tipo que se llama Javier o algo así, que me contaron que ese tipo que se llama Javier, yo lo ando buscando, en realidad es muy importante encontrarlo porque sé que ya tiene muchos años y era nieto de otro tipo que también se llamaba Javier, y según me contaron, este otro tipo que también se llamaba Javier, cuando estuvo muy muy enfermo, su nieto que se llamaba Javier le dijo que qué le pasaba, que ya no le contaba historias, y le dijo: es muy fácil, Javier nieto, tienes que ir a buscar la cura a las historias de por acá. Así que Javier el abuelo cerró una mano y Javier nieto desapareció, y así empezó a atravesar las historias de por acá, que las conoceremos a algunos, o a otros menos, otros más, los que nos hemos criado por acá, ya tarde menos, pero por el Coquena, por la Salamandra, por la Salamanca. La Salamandra, no sé qué dije.
Sí.
Que hace frío.
Hace frío. Y por todas las historias de acá. Dice que Javier Nieto, a mí me contaron, y por eso es que lo ando buscando, cuando apareció, su Javier abuelo ya había dejado de existir. Ahí es donde dicen que Javier Nieto se enteró y se dio cuenta que sí, la cura estaba en los cuentos, que los cuentos no podían desaparecer, y por eso había transitado por todos ellos, para él seguir contándolos. Yo, es muy importante para mí encontrarlo.
Muchas gracias,
Javier.
Volvé. Bueno, gracias por venir.
Por favor, muchas
gracias. Pablo Velázquez, Jorge Riquelme y Nicasio Martínez. Gracias. Bien.